Dos años de promesas incumplidas, dos años de recortes, dos años de protestas, dos años de legitimarse mediante las urnas, pero no mediante la calle. Ayer se cumplieron dos años. Buenos días, comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy tendremos cielos despejados por la mañana, mientras por la tarde tendremos nubes y la máxima se quedará en unos 16 grados y la mínima en unos 9 grados. Conectamos con los servicios informativos para conocer la actualidad del día, comenzando por la universidad. La UMH ha organizado un viaje cultural para el Puente de la Inmaculada. Amplía la información Sandra Ramírez.
Buenos días, Bea. Buenos días, UMH. La Unidad de Cultura, Extensión Universitaria y Promoción Lingüística de la UMH ha organizado un viaje cultural a Toledo para el Puente de Diciembre, durante los días 6, 7 y 8. El viaje incluye visitas guiadas en El Toboso, la ciudad de Toledo y el Parque Natural de Cabañeros. Hay un paquete de visitas opcional a la Catedral de Toledo, la Mezquita del Cristo de la Luz, la Alcázar de Toledo, la Sinagoga de Santa María y la Iglesia de Santo Tomé. Para más información podéis llamar al teléfono 966-65-86-23 o solicitar más información a través del correo cultura@umh.es.
La UMH pone en contacto a los organismos de cooperación internacional con los estudiantes. Amplía la información Alba Moya.
Buenos días, Bea. Buenos días, UMH. El Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado las 11ª jornadas de voluntariado universitario. En ellas se pretende crear un punto de encuentro entre las diversas entidades de cooperación de toda la comunidad universitaria y ofrecer a los estudiantes alternativas posibles para canalizar sus inquietudes. La asistencia a las jornadas es gratuita y se convalidará con un crédito de libre configuración. La cita es el próximo 29 de noviembre en el edificio Altavix. Para realizar la inscripción se puede hacer visitando la web cooperacion.umh.es, donde también se puede ampliar esta información.
Y abrimos la portada de Nacional, pasando al Gobierno plantea pequeñas mejoras en el proyecto de reforma de las pensiones.
El Gobierno ha intentado no quedarse solo en la defensa de la reforma de pensiones. Para ello ha ofrecido un cambio en la fórmula de revalorización anual. El PP ha puesto sobre la mesa una pequeña mejora para las épocas de bonanza al aumentar el techo de la subida posible del IPC. Sin embargo, la oposición no le ha dado su apoyo y por razones de procedimiento parlamentario la propuesta no ha salido adelante. A pesar de ello, se ha dado paso al resto de la reforma con el apoyo del Grupo Popular.
El juez acusa a los padres de Asunta de preparar su muerte durante 3 meses.
Las versiones confusas y contradictorias de los padres de Asunta, la niña de 12 años que fue encontrada muerta en una cuneta de Santiago el pasado 21 de septiembre, son la base en la que el juez Antonio Vázquez Taín sustenta la imputación por asesinato contra sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra. El relato de la pareja sobre lo que ocurrió la tarde-noche en la que murió la pequeña empezó a tambalearse cuando, según recogen las grabaciones del sumario, el instructor mostró a Porto imágenes de las cámaras de seguridad en las que aparecía la madre con su hija en una hora a la que ella afirmaba haberla dejado en casa.
Nos vamos ahora al plano internacional. El Parlamento de Venezuela aprueba los poderes especiales para Maduro.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibió ayer del Parlamento los poderes especiales para gobernar por decreto durante un año, con los que el mandatario ha prometido poner en marcha un plan contra la corrupción y tomar medidas para equilibrar la economía. El presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Diosdado Cabello, ha declarado aprobada la ley, tras una votación artículo por artículo del proyecto conocido como Ley Habilitante. Nicolás Maduro ha asegurado que en enero próximo iniciará una ofensiva estremecedora contra la corrupción y que implantará una nueva ética para transformar todo. Estoy planificando una ofensiva, la puedo llamar una ofensiva estremecedora contra la corrupción a partir del enero del año 2014 con la ley habilitante, según ha asegurado. El presidente chavista dijo ayer que quien no apoye esta ley es porque está a favor de la corrupción.
La policía francesa confirma la detención del tirador de París.
Las fuerzas de seguridad francesas han arrestado a un hombre por su presunta relación con los tiroteos registrados en los últimos días en París, en las sedes del periódico Libération y en la zona de la Défense. La policía realizó la detención en torno a las 7 de la tarde de ayer en un aparcamiento subterráneo de Bois-Colombes, en el departamento de Altos del Sena. Este individuo fue trasladado a dependencias policiales en estado de semi-inconsciencia, supuestamente tras tomar gran cantidad de medicamentos. El arresto ha sido posible gracias a la información facilitada por una persona que alojaba al sospechoso desde hace 15 días y que le había identificado como la persona que aparecía en las fotos y vídeos difundidos por las fuerzas de seguridad.
Y cerramos este plano de noticias pasando al plano local, comenzando, como siempre, por Elche.
Cuatro personas con capuchas agredieron brutalmente ayer a un hombre de 72 años en el edificio en el que reside en Elche. La víctima es un conocido empresario de la ciudad, según confirmó la Policía Nacional.
Más de 30 personas asisten a los cursos gratuitos para dominar el trenzado de palma, un curso sobre esta tradición ilicitana que está impulsado por el ayuntamiento y que pretende mantener viva esta seña de identidad de la cultura local.
Sant Joan d'Alacant.
Los Diumenges d'Art se consolidan y reciben a centenares de participantes en sus dos últimas ediciones. El primer domingo de cada mes, la Concejalía de Cultura organiza un conjunto de actividades culturales en la Plaza de la Iglesia con el objetivo de promocionar a los artistas locales.
Orihuela.
El posible cierre a partir de hoy, jueves, de las salas de cine Ociopía disparó ayer los comentarios en las redes sociales. Numerosos oriolanos comentaron la noticia durante horas e incluso se creó un hashtag en Twitter para criticar una decisión que deja al municipio sin las únicas salas de cines con las que cuenta desde su apertura en 2006.
Y terminamos con Altea.
El Ayuntamiento de Altea pone en marcha la figura de los concejales de proximidad, para que sean los delegados del alcalde en la calle y estén cerca de las preocupaciones de los vecinos.
Y hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Sandra Ramírez, Alba Moyá, y pasamos al kiosco. Y vamos ahora a abrir nuestro apartado de kiosco y repasar las portadas de hoy con nuestra compañera Alba Moyá. Buenos días otra vez.
Buenos días.
Y si te parece, comenzamos con El País. ¿Qué nos cuenta hoy este diario?
Sí, el titular de la portada del País: el PP ofrece un alza mínima en la revalorización de las pensiones. La subida sería del 0,5% más en la inflación en tiempos de bonanza.
No está mal, pero parece que al final no sale adelante. ¿Qué no está en la foto de portada?
La foto de portada son los Obama y los Clinton revivando la antorcha de los Kennedy con flores en el CV.
Para rememorar por el 50 aniversario de su muerte, así es. Bueno, pues si te parece, pasamos a la portada del Mundo.
El Mundo. Titula así la portada del Mundo: la Guardia Civil alerta, ETA se infiltra en la escuela de Navarra. Y en la fotografía, Vargas Llosa, lo primero, la libertad. Además, si nos vamos más abajo de la portada, el tesoro del PP presidió la mesa que dio el contrato a SACIR. Lamberto García era a la vez concejal de Hacienda y jefe directo del gerente que firmó el recibí de los 200.000 euros.
Pasamos ahora a la portada del ABC con su habitual fotografía tamaño póster. ¿Y qué nos trae hoy la
ABC? El ABC con su fotografía y el titular: brindando en el bar tras 14 asesinatos. Hablan de la liberación de Letarra Paterra, que está condenado a 1.149 años de prisión por más de una veintena de atentados.
¿Qué más nos trae la portada del ABC hoy?
Más abajo, informe de la Guardia Civil: el 26% de los profesores públicos navarros es Poetarra.
Proetarra, pues.
Proetarra.
Bueno, exacto. Estas son las informaciones que nos trae el diario ABC y pasamos al diario de La Razón.
Razón, con su portada, el presidente Rajoy a la izquierda, con el titular: el presidente pondrá en marcha las reformas pendientes ante el fin de año. Agradece a los españoles sus esfuerzos. A la derecha, Rajoy y Rubalcaba hablarán hoy para cerrar el nuevo CGPJ.
El Consejo PJ. General exacto, del Poder Judicial, así es.
Quieren limar esperanzas sobre la designación de los 12 vocales de procedencia judicial. Más abajo, la audiencia cambia de criterio. Los radicales de Herrera ya no son un peón de ETA, sino un grupo social, insiste. Además, bueno, pasamos a La Vanguardia. La Vanguardia titula: más saca adelante el presupuesto por primera vez con ERC.
Esquerra Republicana de Cataluña.
Esquerra Republicana de Cataluña, más que Colei, asume que no unas, que no son unas cuentas, perdón, ideales, son las necesarias. Si nos vamos a la derecha, la muerte de Asunta, un crimen planificado en familia. Además, en la foto principal que aparece en el centro de la portada, aparece Valdés lesionado y Messi no volverá hasta enero, titula también.
Vamos ahora a las portadas de ámbito local, comenzando por La Verdad en su edición de Elche y Alicante.
La Verdad titula: Montoro salva a las farmacias tras saldar la deuda de 419 millones de la Generalitat. En la fotografía central aparece el rector de la Universidad, Miguel Hernández, junto a las policías nacionales, titulando el rector de la UMH con escolta municipal. Algo que...
Ayer parece que el rector tuvo que entrar en el rectorado con escolta policial y se desalojó finalmente a los compañeros que protestaban y reivindicaban mejoras democráticas en la universidad. Pasamos a la portada, el diario Información, en su edición de Elche, vais bien a lo poco, que nos trae en portada.
Nos trae en portada: Elche destina 10.000 euros para talar el campo 200 palmeras con picudo antes de fin de año. En la portada, la policía toma la UMH con el permiso del rector. Aparece el cuerpo de la policía en las puertas de la UMH deteniendo, al parecer, o intentando mantener el orden en la universidad tras la huelga de ayer.
¿Alguna noticia más?
Sí, el jefe de la policía local de Elche regresa a Petrer tras 2 años esperando una plaza fija. Antonio Amorós se convierte en el segundo intendente general en dejar el puesto en el mandato de Alonso.
Pues hasta aquí el repaso a las portadas de hoy. Gracias, Alba Moyá. Y ahora hacemos una pequeña pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 21 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
También en el Centro de Salud Los Ángeles Linares, número 9, Gimnasio Matronas, primera planta, de 5 a 8 y media de la tarde.
En Elche, en la sala multiusos del Instituto Sixto Marco, en la avenida Santa Pola, número 6, de 9 a 1 y media de la tarde.
También en el Hospital Hematología Hospital de Día, junto a Puerta Principal, Camide Almazara, número 11, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche.
Y por último, en San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, en la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Tenemos hoy con nosotros a Daniel Guerrero, estudiante de cuarto de periodismo, que es uno de los ideantes, creadores de una nueva asociación que se está montando aquí en Azabares y en concreto en todo Alicante, y al que en principio se tendría que unir todo el mundo que le interese y quiera ser periodista, como es la Unión de Jóvenes Periodistas. Buenos días, Daniel.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste esta Unión de Jóvenes Periodistas?
Bueno, pues la Unión nace con dos objetivos principales. En primer lugar, nace como... un lugar donde los estudiantes de periodismo y los jóvenes periodistas se unen para hacer frente de forma conjunta a un mercado laboral difícil, un mercado laboral cada vez más agresivo e injusto para los estudiantes, un mercado laboral donde, por ejemplo, algunas redacciones se nutren con el trabajo de becarios sin ser remunerados y a la vez despiden a trabajadores en su lugar. Y por otro lado está la vertiente de que queremos crear una alternativa a ese mercado laboral, creando un medio de comunicación cooperativo para dar salida a nuestros trabajos, trabajos que no estén sujetos a, digamos, a intereses empresariales de los medios, ni a intereses políticos, etcétera, trabajos independientes.
¿Cómo se te ocurre esta idea de crear la Unión de Jóvenes Periodistas?
Bueno, es que cualquiera que pase por la Facultad de Periodismo se da cuenta que es muy difícil encontrar trabajo, que los trabajos que te dan son injustos, hablas con gente y tienen los mismos problemas, entonces había que darle solución de alguna forma, y ahora que estamos en cuarto, estamos un poco más desahogados de la docencia, pues vamos a sacar esta iniciativa.
¿Qué objetivos concretos se han definido hasta el momento? Porque tengo entendido que hicisteis una reunión a la que acudieron, ¿cuántos estudiantes más o menos?
50.
Unos 50 estudiantes de periodismo y también gente que ya había terminado la carrera a apoyar la idea y a sumarse. ¿Y qué objetivos se fijaron en esa reunión?
Pues para cumplir el objetivo, entre comillas, sindical, vamos a elaborar un código de buenas prácticas empresariales en la que se establezcan unos mínimos para que las empresas periodísticas cumplan a la hora de contratar los becarios. Un salario digno, unas condiciones laborales pues dignas para el trabajo que desempeñan los becarios, que está muy por abajo de lo que debería ser. Y la otra vertiente concreta, vamos a crear un medio de comunicación que está bastante especializado en lo que es el análisis mediático. Es decir, vamos a analizar cómo tratan las informaciones los medios de comunicación y vamos a ver, por ejemplo, que a determinados sectores sociales pues los discriminan un poco a la hora de tratarlos en sus periódicos.
¿Cómo vais a plantearle esta unión de jóvenes periodistas a la universidad? ¿Cómo vais a hablar con ellos, tratar? ¿Qué temas queréis tratar con la universidad?
Bueno, en primer lugar vamos a dialogar, vamos a plantearle que las prácticas no remuneradas que ofrecen a través del Observatorio Ocupacional, pues que no estamos de acuerdo en que las oferten, porque el trabajo de los becarios es que ya no es un trabajo que se dedica a enseñar al becario, sino que el becario actúa como trabajador. Entonces no queremos que oferten prácticas no remuneradas. Entonces, en primer lugar, vamos a dialogar y a ver cómo podemos cambiar esto.
¿Vais a colaborar con otras asociaciones de prensa o pensáis ser independientes?
De momento vamos a ser independientes y dependiendo de cómo surja el trabajo, cómo vayamos trabajando todos juntos, pues ya veremos dónde nos arrimamos más. De momento el único contacto que hemos hecho es con la Asociación de la Prensa de Alicante, que no nos hemos vinculado, sino que nos han dado su apoyo como colectivo profesional.
¿Hasta dónde pensáis llegar? ¿Queréis extenderos por otras universidades?
Sí, ese es el objetivo. De momento hemos hablado con la Facultad de Valencia y en Andalucía también tenemos algunos contactos y el objetivo es que se extienda, porque la verdad es que te tienes que ir hasta Sudamérica para ver organizaciones de este tipo. En España todavía no hay nada creado para jóvenes específicamente.
Y todo aquel joven que se quede, joven o no tan joven, porque tengo entendido que estáis abiertos a cualquier persona siempre y cuando tenga un espíritu joven, ¿verdad?
Sí, exacto, joven de espíritu.
Joven de espíritu. Y quien se quiera sumar a esta iniciativa y colaborar, ¿cómo puede hacerlo?
De momento tenemos una página abierta en Facebook, que es Unión de Jóvenes Periodistas, y a través de ahí vamos a ir sumándonos, porque todavía no nos hemos constituido como asociación, y en el momento en el que nos constituyamos, pues ya vamos a abrir un formulario para que la gente pueda inscribirse como a cualquier otra asociación.
En estos momentos, ¿qué acciones estáis llevando a cabo? ¿Cómo se puede colaborar ahora mismo, que aún no sois asociación?
De momento, a través de Facebook, tenemos tres grupos de trabajo. Uno de comunicación, en el que se está debatiendo cómo será ese medio de comunicación que queremos montar. Otro de legal y ético, donde se está trabajando sobre los estatutos y sobre los códigos deontológicos a los que nos vamos a adherir, etcétera. Y un último grupo de extensión, que es la gente dedicada, sobre todo la gente que está de SICUE, la que está de Erasmus, a intentar extender el proyecto por otras facultades de periodismo.
Bueno, pues anima a la gente, a los periodistas de esta facultad, a que se sumen a esta unión de jóvenes periodistas.
Por supuesto, es una cosa que os vais a dar cuenta conforme vayáis avanzando de cursos, de que el mercado laboral está muy difícil, de que si no tomamos parte en cuanto a nuestras condiciones laborales y en cuanto a nuestro futuro, lo vamos a tener muy difícil. Tenemos que ser nosotros los que pongamos unas condiciones dignas en el trabajo y creemos alternativas.
Pues nada, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte con esta unión de jóvenes periodistas, que desde aquí animamos a todos que se apunten, se informen y vean que sí que se pueden cambiar las cosas. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti y al equipo.
Recuerda, la dieta mediterránea es un patrimonio de nuestra salud. No la pierdas.
Incluye en todas tus comidas frutas y verduras frescas y consume pescado azul varias veces a la semana.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Nos encanta escuchar esta sintonía porque significa que viene a estar con nosotros Aitana García a hablar de cine. Buenos días, Aitana.
Buenos días, Lara. Buenos días, UMH. Exacto, se acerca el fin de semana y es lo que toca, ir a los cines. Y empezamos con las noticias de esta semana. Una triste noticia. Ha fallecido Syd Phil, el que es considerado un maestro de guionistas. Sus paradigmas sobre el personaje, el asunto del film y la estructura dramática, es decir, de toda la construcción narrativa, lo convirtieron en gurú de la escritura cinematográfica. Durante una visita que realizó en Madrid para impartir un curso en 2005, dijo que el lenguaje del cine es único y que su trabajo era enseñar las armas de ese lenguaje, las reglas básicas, para que luego cada uno pueda expresar sus ideas propias. Además, Phil también era autor del libro El libro del guión, Fundamentos de la escritura de guiones. Y bueno, nos dejó el domingo pasado a los 77 años y por una anemia hemolítica en su residencia de Beverly Hills, California. Una triste noticia.
Toda una pena, una pérdida, la verdad. Y bueno, espero que traigas también noticias más alegres.
Sí, ahora tenemos una muy alegre.
Me alegro.
Bueno, porque según Fotogramas vuelven los Monty Python, los míticos cómicos británicos, 30 años después de su último largometraje, El sentido de la vida. Y casualmente la publicación de Buenos Días de Jotdown de hoy uh-huh. era una foto de cuatro de los cómicos en un descanso del rodaje de la mesa de la, ¿cómo era? Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, no sé si recordáis esa película. Sí, digo, sí. Mira, hablando de casualidades.
Y yo bueno, no creo que sea casualidad, también lo digo, yo creo que lo han hecho aposta.
Lo han hecho aposta, sí, porque los miembros de esta mítica compañía, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin, todos excepto Graham Chapman, que falleció en 1989, víctima de un cáncer, han convocado a los medios en una rueda de prensa, ya que hay rumores sobre un nuevo proyecto conjunto que, bueno, ya hace el año pasado ya sobrevolaban el ambiente, y el diario Telegraph apunta que los cinco cómicos podrían poner en marcha un nuevo Flying Circus, su mítico show de televisión. Uh-huh. Así que estamos a la expectativa a ver de lo que pasa, si deciden eso, volver a reunirse para continuar con su particular comedia.
Pues nos alegramos mucho de que vuelvan los Monty Python. Todos nos hemos reído mucho con ese grupo de cómicos, con sus películas y sus shows. Y es una muy buena noticia, la verdad. Gracias por esa buena noticia después de la tan mala noticia con la que hemos empezado. Bueno, cuéntanos, ¿qué más tienes por ahí?
Bueno, los estrenos de esta semana, importantísimo. ¿Qué películas podemos ir a ver a partir de mañana? La primera que traemos son Los Juegos del Hambre, en llamas, una película estadounidense que todos conoceréis, del director Francis Lawrence, que es más conocido por el film Agua para Elefantes. Bueno, y la película que nos trae al caso, Los Juegos del Hambre, pertenece a la conocida trilogía de Susan Collins y trata sobre eso, ciencia ficción y aventuras. Está protagonizada por la oscarizada Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth. Supongo que casi todos, yo particularmente no he seguido esta trilogía, pero estoy segura de que la mayoría de oyentes sí, saben de...
Seguro que sí que saben y les gusta y irán este fin de semana al cine a ver esta continuación de Los Juegos del Hambre.
Sí, bueno, pues contamos un poquito por encima el argumento para aquellos despistados que se pongan al día. Y Katniss Everdeen vuelve a casa sana y salva después de ganar los 74 Juegos del Hambre anuales, la edición 74. Participar significa dejar atrás familia, amigos y hacer el tour de la victoria por los diferentes distritos. A lo largo del camino, Katniss se da cuenta de que se está gestando una rebelión. Pero en el Capitolio todo sigue bajo control. El presidente Snow organiza los Juegos del Hambre número 75, el denominado Vasallaje, una competición que cambiará Panem para siempre. A mí me suena un poco, no lo desconozco, pero como ya hemos dicho, seguro que muchos de los oyentes saben de qué va el asunto.
Seguro que sí, seguro que están deseando poder ver esta película. ¿Algún estreno más esta semana?
Pues tenemos Heli, una cinta mexicana de Amat Escalante, que aunque aquí quizás no es muy conocido, bueno, estuvo presente en la película Revolución sobre 10 cortos de directores mexicanos. Y Heli, esta película es un drama sobre drogas y pobreza, con un reparto encabezado por Armando Espitia, Linda González Hernández y Andrea Jazmín Vergara. El argumento es: en un remoto pueblo de México, la población solo tiene dos medios para ganarse la vida: un empleo mal pagado en una ensambladora de automóviles o trabajar para el cártel de drogas de la región. Estela, una niña de 12 años, se ha enamorado perdidamente de un joven que le propone escapar para poder casarse. Y bueno, las críticas apuntan a que es muy dura, pero bueno, hablando del cártel y de las drogas, supongo que sí, que lo que espera son imágenes bastante cruentas.
Pues
habrá
sí,
que ir a verla.
Habrá que ir a verla y al fin y al cabo esta película lo que está reflejando es una realidad, así que por muy dura que sea, hay que ir a verla para conocer otras realidades, que muchas veces es el cine el que nos tiene que acercar.
Exacto.
¿Y algún estreno más esta semana o ya no hay nada más?
Pues la última, nombramos por encima, Plan en Las Vegas, una película dirigida por George Tarbell, y lo más interesante realmente es el reparto, porque tenemos ahí a los grandes de toda la vida: Morgan Freeman, Michael Douglas, Robert De Niro y Kevin Kline. Ahí, solo por verlos actuar, yo creo que merece la pena, aunque la película a lo mejor luego no valga mucho la pena, pero eso, por ver a este cuarteto.
Pues sí, parece que yo, por lo que he leído en críticas, en sinopsis y tal, parece un poco resacón en Las Vegas, pero con estos actores.
Sí,
¿no?
Pero 30 años más, ¿no?
Así. Bueno, pues muchas gracias, Aitana, por estar con nosotros esta mañana y por traernos todas estas noticias sobre cine.
Gracias a ti, Bea.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Y vamos ahora a hablar de deportes y en concreto del Elche con nuestros compañeros Octavio Asencio y Sandra Ramírez. Buenos días, chicos.
Buenos días.
Buenos días, Bea. Buenos días. El Elche Club de Fútbol disputa esta 14ª jornada en casa, en el Martínez Valero, este domingo a las 7 de la tarde frente al Valencia. Ambos equipos, parejos en la tabla clasificatoria, vienen de empatar contra sus respectivos rivales. El Elche lo hizo frente al Geta en el Coliseum y el Valencia hizo lo propio en casa frente al Valladolid.
En cuanto a sus estadísticas, el Elche en casa lleva tan solo una victoria. Dato preocupante porque si se quiere mantener en la máxima categoría, debe contar con partidos en casa ganados. El Valencia fuera de casa ha ganado en dos ocasiones.
Y añado, de las 19 visitas del Valencia a tierras ilicitanas, el Elche ha ganado en 10 ocasiones. Este Elche se encuentra en la 13ª posición de la Liga con 14 puntos, a tan solo 2 del descenso, y por su parte el Valencia aventaja en 3 puntos al Elche, encontrándose en la 9ª posición. Un partido catalogado por la Federación como de alto riesgo.
Pues sí. En rueda de prensa, Carles Gil habló ayer tras su regreso de los compromisos internacionales con la selección. El niño, que así es como muchos se refieren al jugador, ha declarado que el Elche es un club más importante porque han confiado y han apostado mucho en él y siempre estará agradecido a este club y a esta ciudad, añadía el futbolista.
El mediapunta franjiverde ha admitido estar fastidiado por no poder jugar contra el Valencia. Ellos tienen claro que no quieren que juegue porque entienden que el Elche es un rival directo. En verano intentamos que no se incluyera en esta cláusula, pero el Valencia no dio su brazo a torcer. Hay que entender y respetar la situación, aunque no me guste.
Sobre el Valencia, club al que pertenece en propiedad, ha dicho que les hace más peligrosos no venir en su mejor momento. Aunque está convencido de lo que se van a poner, es muy complicado e intentarán conseguir estos 3 puntos que tanta falta les hace. Además, el jugador del Elche ha remarcado que influirán las bajas ante el conjunto Che. Esta plantilla ha demostrado que juegue quien juegue, dará la cara como siempre. Para concluir, Carles Gil ha señalado la importancia del jugador en casa, a pesar de los resultados que no han sido buenos en el Martínez Valero.
Por otra parte, Sergio Mantecón comentó el martes en el entrenamiento, tras el parón liguero, según el jugador, admite que son conscientes de que tienen bajas importantes, pero tienen ganas de retomar la liga y sobre todo en casa para conseguir puntos ante su afición. El jugador del Elche no está preocupado por las bajas que tendrá el equipo para el próximo encuentro. Llevan jugando casi todos los minutos, pero confío mucho en la plantilla y en las ganas que tenemos de jugar, por lo que no se notarán las bajas.
Muchas gracias, chicos, por traernos esta actualidad del Elche. Y nosotros cerramos hoy el Buenos Días UMH. Soy Bea Lara, que no me he presentado. Hoy Vero no podía venir. Y os esperamos mañana, sí, esta vez con Vero, en esta vuestra casa, Radio UMH. Y bueno, pasad un buen día y sed felices. I never felt so much like a